No sé tú qué nos escuchas, o Fernando, por ejemplo, pero cuando yo era pequeña, pues una de las primeras cosas que nos enseñaban era que mentir estaba mal, ¿no? Que los niños no mienten. Sin embargo, los niños, bueno, o algunos niños parece que sí que mienten y de hecho lo hacen por lo visto desde muy pequeñitos, desde que tienen 2 años. Lo cierto es que en el pasado si un niño mentía, pues bueno, pues estaba mal y podía ser incluso indicio de un desarrollo anormal. Ahora parece ser que mentir, dicen algunos profesionales, ahora lo comprobaremos, que no solo es normal, es que es una señal de inteligencia.
Bueno, a los padres esta situación le provoca perplejidad, ¿no? Es decir, ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo la afronto? Vamos a pedir ayuda a nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo, del Centro Álava Reyes. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿es un problema serio este de la mentira infantil o es una cosa relativamente habitual y con la que no hay que preocuparse excesivamente?
Bueno, a ver, todo el mundo miente en alguna ocasión. Los niños mienten y de manera ingenua, eso no es necesariamente un problema. El problema viene a ser cuando esa mentira empieza a servirles para algo y ellos empiezan a notar que realmente el entorno son capaces de modificarlo y manipularlo a través de la mentira, y el problema viene cuando utilizan esa estrategia en vez de otras mucho más adaptativas. Y eso ocurre, efectivamente, esos niños que empiezan a mentir y que empiezan a mentir por cuestiones muy, muy, muy simples, ¿no? Para evitar ciertas caras del adulto, para zafarse, ¿no?, en un momento dado de cierta regañina. Tened en cuenta, habéis dicho 2 años. Con 2 años a veces han hecho ya el máster, a la hora
¿con
de...
¿Con 2 años?
Con 2 años son capaces de entender muy bien qué conductas de ellos manipulan, qué conductas de ellos conllevan la atención del adulto. Claro, claro.
Sí, pero eso sí, puedo entender que sepan efectivamente de alguna manera saber lo que tú dices, qué es lo que capta la atención del autor. Pero el concepto que nosotros tenemos como mentir me cuesta trabajo pensarlo.
Pero porque estáis pensando en la premeditación. O en darle a la mentira mucho más proceso de interiorización. No necesariamente lo tienen, ni mucho menos, pero son muy listos, son tremendamente observadores, con lo cual en muchas ocasiones ven que es mentir supone evitar pues un enfado del adulto, esas caras, a veces esa conducta coercitiva por parte de los padres, con lo cual no lo veamos desde una visión de adultos, pero desde una visión adaptativa, claro.
¿Y se tienen que preocupar los padres cuándo, cómo, cuándo la cosa es seria?
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no?, a ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita. Es decir, ahí sí que vemos, igual que cuando son más mayores y tienen deshabilidad social, son capaces de mentir para decir cosas más grandes de ellos y de ellas mismas, ahí pasa un poquito lo mismo. Nos debemos de alertar cuando realmente se automatiza la mentira, porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia. Una conducta impulsiva en los niños, ojo.
Uh-huh. Oye, y claro, no es lo mismo mentir que el chaval, la chica, en su desarrollo, pues haya un momento en que, bueno, pues no responde a las preguntas, no se comunica, quiere mantener una privacidad. Esto es normal en la adolescencia, ¿no? Esto es otra cuestión y no tiene por qué considerarse patológica, ¿o sí?
No, en absoluto. Muchas veces están bajo presión. Muchas veces les pedimos que digan ¿por qué has hecho esto mal? O muchas veces les decimos, oye, ¿qué te ha dicho fulanito o fulanita? Sí. Y realmente ellos se encuentran ante la tesitura de no contestar aquello que... Esto lo hacen. En las separaciones lo vemos, ¿eh? No cuentan a veces ni mu sobre lo que les dice el padre o lo que les dice la madre. Uh-huh. Bueno, eso lo que debemos de reflexionar es sobre qué presión estamos ejerciendo sobre ellos y ellas para que realmente no sean ni capaces de abiertamente y con naturalidad comentar ciertas cosas que deducen o intuyen que va a molestar. Es toda una habilidad decirle a alguien algo que sabes que le va a molestar. Esa habilidad los niños tienen que aprenderla, no la tienen, pero no es una patología.
Ya, pero vamos a ver, hay un momento en la evolución de un chico o una chica en la que el nivel de confianza con los padres se reduce. Claro, muchos padres pueden sentir perplejidad ante eso, ¿no? Dice, es que ya no me cuentas las cosas.
Sí, qué típico, ¿no? Eso.
Exacto, es decir, es que ya no me cuentas, ya, no me cuentas si te gusta no sé quién o no sé cuánto, no me cuentas si esto te frustra o te... Ángel, dinos, ahí los padres tienen que saber y aprender que, bueno, que donde antes había un niño o una niña, claro, es que ya hay un adolescente. ¿Cómo asumir esto?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente obtengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas. Y luego está una mecánica más indirecta, ¿no?, en la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos. Y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más. Pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica. Y eso no le gusta a nadie.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el cambio es como muy brusco, creo yo, para muchos padres,
sí,
¿no? O sea,
sí.
Tú de repente tienes un hijo o una hija con el que te has comunicado fenomenal, como decía Fernando, te contaba todo. Oye, y es que parece que de un día para otro, no de un día para otro, pero a lo mejor en muy poco tiempo, pues se convierte en otro ser, ¿no? Con el que ya no puedes
hablar. Lo de otro ser está muy bien dicho.
Con el que efectivamente ya no te cuenta las cosas. Y yo creo que, claro, los padres no saben a qué se enfrentan,
claro,
no
claro,
saben cómo
claro,
actuar.
Claro.
Y caen probablemente, dices tú, en presionar demasiado, que es contraproducente.
Sí, lo es. Pero que yo entiendo que caigan, ¿eh? Lo que ocurre es que es verdad que si nos relajamos y mostramos cierta tranquilidad, pero seguimos preguntando en algunos momentos sin presión, al final sueltan. Porque al final ellos también tienen ganas. A veces sueltan no directamente con los padres, sino con otra persona un poquito más cercana a la familia, que no son ellos, pero pueden acabar haciéndolo, sobre todo si no ven al padre o a la madre como un elemento puramente crítico, ¿no?, e impositivo. Es
crítico
es mucho
quieres
más
decir
fácil.
En el sentido de que le vas a
crítico quiere
o sea,
decir
negativo, no crítica constructiva.
Crítico sobre cómo se viste,
claro,
con los amigos.
Sino,
fijaos que los preadolescentes ya empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Vamos a decirlo con sentido cariñoso. Y muchas de estas cuestiones lo primero que hacen es alarmar a los padres.
Ajá.
Con lo cual, lo primero que cuando cuentan ciertas cosas van a obtener es una cara de extrañeza.
Yeah.
Y cómo no, ¿no? El cómo haces esto, por qué haces esto. Yo evitaría eso porque lo único que hace es que no te cuenten. Es mejor que nos cuenten, es mejor que de alguna manera analicemos y reposemos lo que nos están diciendo. Y cuando notemos que se ha sentido bien por el hecho de contarnos, ahí ya vamos a ser mucho más eficaces.
Claro, tu primer,
¿no?,
consejo para mantener la comunicación es
escuchar
y no extrañarse de nada.
Bueno,
por
dentro podemos extrañarnos mucho, sí, de muchas cosas. Es que de hecho va a ocurrir. Pero es verdad que en función de nuestra actuación, que es lo que ven ellos y ellas,
sí,
van a hacer en un futuro. Con lo cual dices, hay cosas que hay que madurar, hay cosas que hay que pensar antes de decirles. Insisto,
ya,
que esa es una clave. No nos van a contar si saben ya a priori que nuestra reacción va a ser negativa.
Ya. Y a veces, Ángel, es difícil pasar del monosílabo, ¿no? El padre se empeña, ¿no? Oye, ¿y qué tal en el cole? Oye, ¿qué tal
bien
el partido? Bien. No me preguntes más, que ya estoy cansado tal. Ahí, ¿qué?
Yo lo primero, insisto mucho, cambiemos el repertorio de preguntas, porque todo el mundo hace las mismas, ¿eh? Oye, ¿qué tal en el colegio? Oye, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es? Es decir, preguntas que son un día tras otro.
Previsibles.
Porque, sí, y además nacen de la necesidad de los padres de tener un poco el control de la situación,
sí,
¿no?
Entonces, ¿qué deben de preguntar los padres?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho hoy? ¿A qué has jugado? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y fulanito y tal. Es decir, preguntas que desde luego sean totalmente indirectas y no vayan a lo que siempre nos interesa, que es su rendimiento, qué ha pasado, ha habido algún problema, te ha puesto algún profesor alguna nota. Es decir, hay ciertas preguntas recurrentes de las que ellos huyen, con evasivas, pero es normal, ¿no?
¿Y cómo aprende un padre o una madre a soltar? Porque, bueno, luego está el tema del proteccionismo, ¿no? Excesivo, a lo mejor.
Gran pregunta esa que hace Pilar.
Pero claro, en la adolescencia además, pues es que tienes que aprender a soltar. Pero por otro lado, estás muy preocupado porque a ver qué se va a encontrar ahí fuera. Porque además ya sale más tiempo sola con los
amigos.
El miedo
a la libertad de los padres.
Exacto.
Claro,
¿Cómo
aprendes
eso?
Bueno, lo primero, entendiendo que tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos son tuyos como adultos, ¿no? Si se los transmites a ellos y ellas, a lo mejor te alivia. Pero al final nos podemos convertir en tremendamente obsesivos, ¿no? Es decir, hacer la pregunta para que nos diga lo que queremos oír o cualquier cosa y nos quedemos tranquilos.
Yeah.
Es mejor cuidar esos miedos, porque hay riesgos que no tienen atajos. Es decir, la preadolescencia y adolescencia hay ciertas cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo cuando salen de casa, y van a ocurrir igual nos preocupemos o no. Entonces yo entiendo que si esa preocupación, intentamos hacer un esfuerzo por no ponernos en lo peor, que esto es algo que los padres hacen, inevitablemente, bueno, pero tienen que trabajar un poquito para descubrir que no necesariamente sus hijos se van a meter en las drogas, no necesariamente van a ser de esas cosas que están pensando, ¿no? Y transmitir cierta confianza y cierta seguridad, aunque internamente los padres no la tengan.
Confianza en el adolescente.
Es que es lo único que podemos hacer para que realmente ellos sientan, que sus padres sienten que ellos van a poder solventar esos riesgos. Fijaos que cada día le digamos a nuestro hijo, no bepas. Oye, cuidado, no fumes, ¿no? Dices, ¿no sería mejor de vez en cuando decir, oye, me entiendo que no estás fumando? Y dices, si estás fumando. Es decir, una conversación que no sea impositiva, directa, coercitiva y negativa, porque realmente es que nos van a mirar, no nos van a decir absolutamente nada.
Ya, y te vas a quedar fuera.
Sí.
Ya. A lo mejor los padres de hoy ya han conseguido, porque lo digo porque antes, hace unos años, era no fumes, no bebas, todos los días, yo creo, o sea, que si no era todos los días, era todas las semanas. Pero quizá esa transición se ha hecho, ¿no? Quiero decir, o no. O sea que...
Bueno, vamos a ver, se ha hecho hasta que vienen y les hueles para ver si han fumado, ¿no? Es decir, los miedos y las inseguridades están ahí y la mecánica no es tan directa, inmediata y directa del día a día como para que realmente ejerzamos una presión que no va a ningún lado, ¿no? Yo entiendo que ahí hay que buscar otra forma de aliviarse, ¿no?
Ya, o sea, no proyectar inmediatamente, no ser presa de tus propios miedos.
Si queremos que
eso no... se dice fácil, ¿eh, Ángel?
Claro, no, por supuesto. Y lo difícil es hacerlo, pero se puede hacer. No, y evidentemente, además, porque el miedo es una cuestión
subjetiva. Tendrás que llegar a un acuerdo,
¿no?,
también entre padre y madre para, quiero decir, que los dos más o menos vayan por el mismo camino, ¿no?, a la hora de tomar estas actitudes con respecto a los adolescentes.
Sí, la realidad es que siempre hay uno más,
claro,
más implicado.
Claro, poli bueno, poli malo. Es que eso
uno
no
que
vale
duerme,
tampoco, ¿no? Sí.
Uno
pues
que duerme
que vale
muy a gusto y otro que está en el sofá esperando que vuelvan, ¿no? Sí, lo suyo siempre es alinearse en ese sentido y trabajar los miedos en pareja. Porque es verdad que eso sí que es cosa de uno y cosa de dos. Es verdad que cuando los proyectamos en los adolescentes es infinitamente más complicado, pero la pareja sí que tiene que trabajar en equipo. Y puede hacerlo, ¿eh?, si se alinean en este sentido.
Gracias, Ángel, por habernos dado estos consejos tan claros, ¿eh?, en un momento en el que los padres tienen que afrontar situaciones complicadas, ¿eh?
Sin duda.
Gracias.
Gracias.
Que corra el aire, que nadie sepa que aquí se guarda.